En agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Estamos aquí comenzando Tendencias en Agricultura. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del mundo de la estética, de la cirugía, de las tendencias. También estamos con la doctora Paola León. Ella es médico cirujano plástico, estético y reconstructivo. Eres colombiana de Bogotá. ¿Cómo estás tú? Hola. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí al lado tuyo.
Gracias a ti. Paola, es importante porque la cirugía estética hace muchos años atrás, y no tantos, ¿eh? Fíjate que no solo no se hablaba tanto, sino que la gente lo ocultaba. Era como, y necesito una licencia médica porque estoy con un dolor estomacal, o me voy a ir una semana de vacaciones a la playa, no sé. Yo siento que hoy cada vez la gente se atreve más a decirlo sin ningún problema, es más normal, es más, es que me voy a hacer esto, es que mira, uy, qué linda tu nariz, no, es que me la hizo la doctora tanto, como que cada vez es más normal y más abierto. ¿Cuál es tu opinión al respecto con eso?
Y lo que pasa es que ya de la última década para acá ha tomado una importancia enorme la forma en cómo nos vemos.
Claro.
Cómo nos vemos es cómo nos sentimos, o cómo nos sentimos es cómo nos vemos. Entonces, a partir de la estética hemos logrado transformar vidas, ¿me entiendes? Entonces, totalmente. Obviamente las personas se sienten más identificadas, se sienten más seguras, y por eso cada vez la tendencia es mayor y va a seguir creciendo.
Claro.
Y cada vez crece más, y los beneficios que se le encuentran cada vez son mayores. No creas, hay personas que todavía dicen que no se me note.
Claro.
¿Sí?
Sí.
O hay personas que dicen, por ejemplo, vienen a hacerse una lipo y tienen una hernia, dices, doctora, pero la excusa por la hernia, o sea, ¿me entiendes?
Ya, claro.
Todavía
está bien,
sí, todavía hay personas que pero yo a mí me da risa, yo dije, pero ¿y cómo vas a ocultar la lipo con, claro, una hernia? Y me dice, no importa.
Bajé de peso, estuve 10 días sin comer.
Sí, tuve toda la hernia, me bajó de peso. Entonces, aún así hay personas que todavía le tienen mucho tabú socialmente, todavía hay personas que no solo le tienen tabú, sino que lo juzgan, pero también cada día hay más personas que son más conscientes de los beneficios, se sienten mucho mejor, inclusive, no sé, hay personas que tienen 60 años, se hacen una blefaro, o sea, se quitan la piel de los párpados,
claro,
y dicen, ¿y por qué no me tenso el cuello?
Sí, ya estoy. Claro.
Y al ver los beneficios, inclusive hasta terminamos operando toda la familia, el hermano, el esposo,
claro,
la tía, ¿me entiendes? O sea, como que cada vez se le pierde miedo, y aparte de que se le pierde el miedo, se le ven los beneficios, tanto,
fantástico,
sociales, como todo lo que es la parte de la autoestima, cambia absolutamente.
Claro.
Y todo el entorno social, o sea, todo lo que es la parte de apoyo familiar, hay un beneficio,
claro,
o sea, ¿me entiendes? O sea, es diferente la mamá frustrada que se ve gorda, o sea, no sé, que se ve con aguatita,
exacto,
en la casa, versus una mamá que se ve divina y que, no sé, al marido de alborota todo, ¿me entiendes? Es totalmente diferente el cambio de la rutina diaria de una familia feliz, una familia que...
Claro, ¿cómo te sientes tú como persona?
Uh-huh.
Yo creo que al final del día eso es lo único que importa.
Sí, obvio.
O sea, si tú necesitas algo para sentirte mejor, es problema tuyo, que tienes que darle explicación al mundo.
A nadie.
O sea, eres tú la que lo vas a hacer, lo vas a pasar. Ahora, hay ciertas tendencias, podríamos decir que hay ciertas cirugías que son más tendencias, que se hacen más en general.
Sí. Actualmente en el mundo, o sea, según estadísticas, realmente son 4.
Ya.
Hablando de quirúrgicamente,
sí, sí,
¿no? Que son las cirugías corporales, que se incluye todo lo que es abdomen, liposucción, mamas. Está en tendencia todo lo que es la rinoplastia, está el implante capilar, que cada vez toma más fuerza, y está todo lo que es mínimamente invasivo, o sea,
ya,
todos los procedimientos mínimamente invasivos está cada vez casi igualando el ranking respecto a los procedimientos estéticos.
Mm.
O sea, si bien cada vez las personas son más conscientes de la importancia de verse bien, sentirse bien, o de demostrar que están bien, que se sienten bien, las personas que, por ejemplo, trabajan, no pueden, como, no sé, 15 días de licencia, es muy difícil.
Claro.
Entonces van a las prácticas menos invasivas, que puede ser que les den un beneficio no igual, pero un beneficio similar, y que eso poco a poco las vaya conformando y poco a poco vayan mejorando, claro, ¿entiendes? Claro. Versus estar como una semana, dos meses o, no sé, tres meses de licencia por un procedimiento quirúrgico.
Por supuesto.
Entonces, los procedimientos mínimamente invasivos cada vez toman más fuerza en el mundo de la estética.
Mira, y ahora, los riesgos, cuando uno habla de riesgo en general.
Todo en general, independientemente, sí, claro, sean cirugías plásticas o procedimientos estéticos, tienen un riesgo. La clave es minimizar esos riesgos, ¿sí?
¿Cómo se pueden minimizar?
Sí. ¿Cómo se pueden minimizar los riesgos? Hay una cosa que manejamos en cirugía plástica, que es como la triada de la seguridad. Entonces es cirujano certificado, clínica certificada.
Hemos tenido tantos casos en Chile, tremendo. Claro.
En general, en Colombia, sí, en el mundo. Clínica certificada, paciente bien evaluado y cirujano certificado. O sea, ¿qué es? Que el cirujano tenga la competencia, no solo de que sacarte bien, sino que si tiene alguna complicación, la sepa manejar. Perfecto. Porque tiene experticia en eso.
Exacto.
Importantísimo, porque hoy en día todo el mundo es una foto antes y una foto después. Pero nadie sabe lo que pasa de una foto, sí, a la otra. Y pueden pasar meses, pueden pasar hasta años. Y en ese transcurso hay un posquirúrgico que realmente es muy importante y puede pasar muchas cosas.
Claro.
También es importante que en la clínica haya un anestesiólogo que tenga absolutamente todo lo que es locación y talento humano, cosa de que si llega a presentar alguna complicación, sepa qué actuar.
Claro.
Afortunadamente es muy baja la tasa, o sea, te puedes analizar, o sea, se operan 1,000, se complican 10, o sea, es muy baja la tasa, pero igual una ya te hace la diferencia. Entonces la clave es que quien se atienda o donde te atiendan sepa manejar las complicaciones.
Por supuesto.
Porque todo es lindo y bello, pero tú no sabes qué hay.
No, totalmente. Ahora, si habláramos del tiempo, por ejemplo, podríamos ir como una ya. Hablase de lo de los párpados, además de que una cirugía bastante común, sí, muy frecuente y con muy buenos resultados en general, lo que vemos. ¿Cuánto es lo que tú necesitas en el post? Así como alguien que tenga ganas y que diga, ya, pero ¿los cuántos días? ¿Cuándo me voy a mi casa? Hagámoslo bien práctico. ¿Cuándo me voy a mi casa? ¿Los cuántos días ya puedo empezar a tener una vida más normal, a ponerme de pie y o quizás ya salir a la calle?
Mira, de la cirugía, la blefaroplastia es una de las cirugías más frecuentes que se hacen, inclusive los hombres. Está dentro del ranking.
También, ¿no? Mira.
Dentro del ranking de hombres. Se hacen blefaros y rinos, implante. Ese es el ranking de cirugías en hombres. Una blefaro realmente es un procedimiento muy corto, aproximadamente una hora, hora y media.
Esto.
Es totalmente ambulatorio, necesitas estar después de la recuperación, que aproximadamente son 2-3 horas después de la anestesia. Es una anestesia con sedación, o sea, no te van a entubar, es súper tranquilo. Y realmente después de 3 horas te puedes ir para la casa.
Mira.
La clave es atender los cuidados postquirúrgicos, la analgesia, el antibiótico. Yo les pongo mucho frío para que no se inflamen. Hay pacientes que tienen vasitos muy, muy chiquitos, entonces esos son los que hacen hematoma,
claro,
o moretón. O hay pacientes que en serio tú les dices como que...
Claro.
Al otro día como que hay... Vas a escuchar eso, pero hace una semana ya como que ya no se inflaman tanto. Depende de cada paciente, depende de los antecedentes.
Claro.
No es lo mismo operar un paciente, no sé, hipertenso controlado, un paciente que no tenga ninguna enfermedad de base. Por eso,
claro,
digo que es tan importante lo de la triada que te decía. Y un paciente controlado, un paciente estudiado. No es lo mismo operar un paciente, no sé, diabético, o operar un paciente que no tenga diabetes.
Claro.
Y este tipo de cirugías, como la blefaro que me preguntas, es una cirugía que se hace en personas mayores, como de 50 años para arriba, que obviamente les cae la piel y como que no pueden ver y están todos arrugados, pero no están todos arrugados, sino porque no pueden ver, entonces están mirando así todo el tiempo, todo el tiempo están subiendo las cejas, se les arruga la frente, pero es porque les cae la piel y no pueden ver bien. Entonces, al hacerle eso, se les mejora las cejas, se les mejora las arrugas de la frente, se les mejora eso, pero lo importante es llevar un paciente bien estudiado y controlado a quirófano, ¿sí?
Claro.
Obviamente, siempre hay que medir que las complicaciones pueden existir, pero lo que tenemos que hacer es que todo lo que hacemos antes de es para disminuir.
Por supuesto. Se pregunta mucho también cuándo es recomendable, porque hay algunos doctores que dicen, yo creo que es mejor hacerlo cuando está partiendo, o sea, más inicial, más joven.
Sí.
Otros dicen, no, hay que esperar y cuando ya esté ya más avanzado, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto?
Yo, Paola León, digo que cuando se necesite, hay personas que no sé, tienen 40 años y sienten esa caída, o se ven, o sea, como que es diferente salir una foto sonriente, pero tener los ojos agachados te hace una cara de triste. Claro, o sea, la mirada te da la alegría o te da la tristeza. Exacto. Y entonces tú puedes estar contento, pero no lo puedes manifestar porque desafortunadamente tu piel es muy laxa, cayó y no te deja manifestar esa felicidad. Entonces,
vas más por ahí, o sea, tú no vas más por el lado de que al ser más joven tienes más elasticidad en la piel, tienes más colágeno, te conviene más hacerte lo más joven.
No,
más por la necesidad.
Ahora, hay procedimientos, por ejemplo, pacientes jóvenes, yo les digo, pues no, mira, de pronto con un láser, con buena tecnología, se puede retraer, pero realmente depende de la necesidad. Ahora, si la paciente, no sé, tiene 30 años y tiene unas bolsas, con un láser no le voy a solucionar eso. Me toca operarla sí o sí. O sea, cada paciente tiene su necesidad. Para mí la edad no, realmente el criterio es un paciente sano, o sea, un paciente estable que se pueda operar y que tenga la necesidad o la indicación de hacer el procedimiento.
Exacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, por ejemplo, con los lifting o mini lifting, que también hay ahora algunas tendencias en que sean sin los cortes, sino que con ciertos puntos en la cabeza, etcétera, como que también se está escuchando bastante de eso?
Sí.
¿Cuál es tu opinión?
A mí me encanta. Fui de cirugía favorita. El rejuvenecimiento facial es multifactorial. Eso es básico, hay que entenderlo desde el vamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hay una reabsorción ósea, o sea, como que el hueso se vuelve más, hay partes como que se vuelven más prominentes y baja. Hay una reabsorción de grasa, por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, tú la ves con el pasar del tiempo y sienten todo escurrido, pero claro, es que se les escurrió porque perdieron grasa.
Totalmente.
¿Entiendes? Y hay flacidez de piel, entonces yo los manejo y les hago un mapita de lo que hay que hacer para cada cosa. ¿Listo? Y qué podemos hacer quirúrgico y no quirúrgico para cada cosa. Entonces, hay pacientes y actualmente la tendencia, como tú dices, es ser mínimamente invasivo, pero a veces es un mínimamente invasivo en cierto tipo de pacientes realmente nos queda corto, o sea, no te puedo tensar una piel si tienes, no sé, 60 años, si tienes todo el yul, tiene toda la flacidez del cuello, hay que operar, ¿sí? Los que tú me dices que es cirugía bajo la laparoscopia, bajo lupa, lo que hacemos es hacer mínimas incisiones a través del cuero cabelludo y lo que hacemos es pasar una camarita, mirar o buscar el ligamento y empezar a aplicar para poder ir tensando la piel, ¿sí? Sí o sí, si sobra piel, hay que hacer un corte.
Claro.
Eso sí hay que dejarlo muy claro en los pacientes. A veces hay pacientes que yo les digo, mira, es mejor hacer el corte y hacer una cicatriz y que quede bien desde el vamos, o sea, de la base, a dejarte la piel toda estirada y arriesgarme a que quede una cicatriz fea, que se necrose, que se infecte, que se abra un punto.
Claro.
Cada paciente tiene un criterio y dependiendo las pacientes que vienen muy, muy delgadas, que en serio se les curó la piel, simplemente es cuestión de tratar la piel y los ligamentos. Pero hay pacientes que aparte que son delgadas, no sé, tienen prominencia, entonces lo que hacemos es ponerle inclusive grasa, yo les pongo, se llama lipofilling, les pongo grasa donde se necesita y ya con eso es más que suficiente.
¿Viste? Qué increíble. Ahora, también hay muchas personas que tienen miedo a las cirugías, que no quieren en cirugía, que está muy bien también, es súper respetable cada opinión, pero que nos han dicho, sí, pero qué susto el tema, como sobre todo con las caras y los lifting, que te pasen a llevar un nervio o te pasen a llevar algo y quedes con la cara chueca o te quede el ojo caído porque ya están entrando por debajo de tu cara. O sea, igual hay ese riesgo, qué tan factible es, se puede evitar o no. Todo eso a la vuelta de comerciales, ¿te parece? Ya volvemos con esa respuestita para nuestro público que tiene toda esa duda. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
Un programa de balances y proyecciones. Los invito a que nos juntemos este sábado en El Agro. Estarán con nosotros Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA. Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. María Inés Figari, presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, SAN. Y José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana. mañana por Agricultura.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Cabras Antifuego, así como lo escuchas, una solución natural que nace en Concepción, Chile. La Universidad de Concepción ha implementado una estrategia innovadora y sostenible para prevenir incendios forestales en nuestro país. Utilizar rebaños de cabras como cortafuegos naturales. Esta técnica, conocida como pastoreo dirigido, aprovecha el apetito de estos animales para eliminar vegetación seca y malezas, reduciendo así el material combustible en zonas de riesgo. Esta idea no es nueva, pero sin duda, en esta época de alta alerta por incendios en nuestro país, cobra muchísima relevancia. Además de ser una alternativa ecológica, esta solución promueve la convivencia entre comunidades locales y el medio ambiente, incentivando prácticas tradicionales que benefician tanto a la biodiversidad como a la seguridad forestal. Este método ya ha demostrado su eficacia en países como España y Estados Unidos, donde se ha reducido significativamente el impacto de los incendios en las áreas protegidas. En Chile, esta iniciativa podría convertirse en un modelo replicable a lo largo del territorio, especialmente en regiones con alta incidencia de siniestros forestales. Es posible entonces que las cabras sean una de nuestras mejores aliadas contra el fuego y los incendios forestales. Por ahora, la Universidad de Concepción apuesta por esta combinación de innovación y tradición para proteger nuestros bosques.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Hola, soy Pablo Salequet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los desafíos que tenemos para abordar la tan esperada modernización del Estado de Chile. Un tema clave para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. Nos acompañarán José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, e integrante permanente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento. Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, fundación creada por la expresidenta Michelle Bachelet el año 2018. Y Javier Irrazábal, director de políticas públicas de la CPC, Confederación de la Producción y del Comercio. Y como siempre, os espero este domingo con un nuevo y gran capítulo de Con Diálogo es Distinto.
En Instagram somos @radioagricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina. En Instagram, @radioagricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9. En la agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso aquí en Tendencia Nosotras. ¿Qué pasó? ¿Qué quería Nilsson? ¿Qué quiere saber la doctora? ¿Qué pregunta? Oiga, doctora, ya que seguimos acá, sí que sí, están llegando muchísimas preguntas. Dejamos hecha esta pregunta de muy importante. ¿Qué pasa como con los riesgos reales en términos de, ¿cómo le llamaste? ¿Rejuvenecimiento facial?
Rejuvenecimiento facial.
Rejuvenecimiento facial.
El rejuvenecimiento facial, lo que te explicaba, es multifactorial. La cirugía como tal es una retinoplastia, un lifting facial, sí. Cervicofacial, o sea, facial y cuello, ¿no? Como para poder ser completo. Siempre, cualquier cirugía, siempre va a haber riesgos de alguna lesión de vaso, ¿sí? En la cara, obviamente, aumenta el riesgo porque hay muchos nervios chiquititos, claro. Porque son los que es. ¿Qué hay que hacer? Uno, saberlo hacer, o sea, ir a un cirujano que sepa hacer el tipo de cirugías. Actualmente hay un procedimiento que está en tendencia que se llama deep plane. O sea, yeah. El deep plane es un lifting, pero va profundo. O sea, literal va a tu músculo y te lo tensa.
Ah, mira.
Y te lo tensa y te deja la piel súper no tensa. Entonces, esa es la ventaja que tiene porque realmente la piel simplemente queda como puesta.
Perfecto.
No, la cicatriz es mínima, no queda muy tenso, pero obviamente hay que saber hacerlo.
¿Es el que hablaste de las incisiones?
Las incisiones es a través de la laparoscopia, o sea, a través de una camarita. El deep plane igual se hace la incisión igual, pero va profundo, o sea, va a un plano profundo y va trayendo como desde el profundo, o sea, desde los músculos hasta arriba. Por lo tanto, la compensación va a ser volumétrica, o sea, por volumen, por pérdida de volumen, y también va a ser una compensación, o sea, una devolver la parte que se cayó del músculo hacia donde estaba al lograrlo tensar, cosa que la piel que es súper puestecita, sin ninguna perfecto. Tensión, así no se ve la cicatriz, no queda tenso, o sea que hay menos riesgo de necrosis y cosernos ahora algún punto. Ese es el procedimiento actualmente quirúrgico para rejuvenecimiento facial, además de los complementarios, ¿no? Que es lifting de labios, lifting de cejas, corrección de lóbulos.
¿Pero qué pasa ahí con los riesgos?
Con los riesgos, siempre va a haber riesgos. Entre en la cara, cara, obviamente, los riesgos es que hay algún nivel de nervios que te afecte algo la movilidad de la cara. Cuando uno está abriendo, siempre tiene que usar lupitas y obviamente va a ser muy, es muy técnica del cirujano evitar ese tipo de riesgos.
Ya, o sea, es evitable igual.
Es evitable, sí, claro.
No, si que pueda pasar algo, siempre puede pasar algo. Siempre. O sea, si no es Dios. Pero
Sí, es totalmente evitable y realmente depende mucho de la pericia del médico.
Claro, total, qué impresionante, ¿eh?
Es re linda.
Ahora, la responsabilidad del paciente que están preguntando también es bien clave, ¿eh? O sea, la responsabilidad de cómo me cuido, mi postoperatorio.
Total.
O sea, podríamos también como destacar un poquitito eso.
Yo a los pacientes les digo, mira, yo hago el 50% y tú haces el otro 50%.
Claro.
Yo te hago la cirugía, te damos 50%, pero el otro 50% es el posquirúrgico. Y desafortunadamente hay pacientes que no se cuidan. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, yo les digo...
¿Pero cómo no te vas a cuidar? ¿No? Digo yo, después de una cirugía semejante...
Como que lo toman como
tan fresco. Te gastaste el dineral y, ya no me cuido.
No, por ejemplo, yo les digo, no sé, o ponte esta crema o mantén el microporo. Y yo les di, y las controlo, ¿y qué pasó?
No usaron nada.
No, hay cosas que yo no, hay cosas como que una parte del médico se vuelve como el papá, la mamá, el educador, como que, y yo soy súper insistente, entonces le escribo todos los días, ¿cómo estás? Hiciste.
¿Y cuánto tiempo, por ejemplo?
Aparte de eso, le entrego escrito.
¿Y cuánto el postoperatorio en un lifting?
No, el lifting es máximo una semana.
¿Ah, sí?
No, es una cirugía.
Mira, yo pensé que era como 2 meses.
No.
Me quedé en el pasado, Luchito.
No, hoy en día lo que tú decías, como la tendencia es ser mínimamente invasivo, entonces realmente uno va a ser muy preciso para lograr que sea más rápida la recuperación, ¿listo? Y aparte de que sea más rápida la recuperación, el proceso no se inflame tanto, ¿viste? Claro. Porque una cosa es la recuperación, pero otra cosa es inflamada.
Claro.
No, entonces, la idea es que por más que sea rápida la recuperación, el proceso no sea tan inflamado.
Exactamente. Y cuéntame algo, y en el caso de facial, que pregunta mucho, ¿tú prefieres o crees que es mejor el de las incisiones en distintas partes de la cabeza o el del corte?
Depende. ¿Cuál crees tú? Depende. Por ejemplo, hay muchas pacientes entre los 30 y 40 años que su principal queja es esto.
Claro. Okay.
Se me ve el surco. ¿Qué hago? Yo les digo, se puede mejorar, obviamente, con rellenos, con ácido hialurónico, pero perfectamente puedo hacer un mini lifting aquí pequeño, te lo levanto y te va a durar mucho más que un ácido hialurónico.
Claro.
¿Entendés? Pero es porque es muy puntual su queja, ¿sí?
Perfecto.
Ahora, una paciente, no sé, de 50 años, que quiere rejuvenecerse toda, obviamente voy a decirle, hagamos un lifting.
Perfecto.
Por más que ella diga, quiero el hilito, quiero el puntito, sin duda alguna, para ofrecerlo mejor hay que...
Claro. Y el decidirlo. Cuello también, dijiste.
Total.
Pero ¿cómo se hace el
cuello?
El cuello. Yo estoy pensando, ¿por dónde te apretan el cuello?
El cuello es súper porque la incisión siempre se hace al revés, alrededor de la orejita, ¿viste? ¿Sí? Para que se camufle. Y el cuello es mucho más fácil porque va atrás de la oreja. ¿A quién mira atrás de la oreja?
Al cuello detrás de la oreja.
Entonces se libera todo ese tipo. Para arriba.
Uy, qué impresionante, no, es que es una locura. Yo me imagino ustedes ahí en los pabellones, debe ser, pero...
Ay, me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho.
Claro, debe ser increíble. Ahora, me imagino que debe ser difícil como acostumbrarse, debe haber mucho movimiento, ejercicio, porque igual te cambia la posición, estás acostumbrado a una movilidad, entonces como claro. Partir de igual...
Sí, igual lo que te digo, la clave es no tensar la piel.
Ah, claro, ahí está.
Y igual el tratamiento multifactorial, o sea, siempre hay en el posquirúrgico, hay una kinesióloga que haciendo el masaje, que haciendo toda la parte de rehabilitación.
Mira.
Es importante tener un equipo completo para poder lograr todos los resultados.
No, sí, es fundamental el trabajo de...
En equipo.
Ahora, en términos de pelo, que también nos dijiste que es una tendencia, hay lugares como Turquía... Yeah. O sea, el aeropuerto de Turquía parece el aeropuerto de un hospital, porque sí. Toda la gente anda como con una banda acá y es como, uy, pero que se fueron a la guerra, ¿qué pasó? Pues quedan así como con una banda rodeada alrededor de la cabeza. ¿Por qué Turquía es tan...?
Y Turquía empezó con los implantes capilares, realmente hicieron escuela, es una escuela sin duda alguna, empezó con el implante capilar y... tienen técnicas novedosas, ¿viste? Actualmente, antes, lo que tú me decías, antes hacía el FUS, que era sacar la tira y unirlo unidad folicular por unidad folicular. Ahora se hace pelo por pelo.
Claro.
Entonces se saca un pelo y se pone un pelo, literal. Entonces, Turquía, aparte de que es cada vez crece en este aspecto de cirugía capilar, hay demasiada demanda. Entonces, obviamente, en Europa todo el mundo va y se opera en Turquía, sale inclusive, está más económico.
Qué increíble. Y es pelo por pelo, pelo, tal cual, me encanta. O sea,
son 1.500 unidades, o sea, dependiendo de la necesidad.
¿Sacan
de cada
1.500
paciente?
Pelos? Pero yo creo que uno le saca 1.500 pelos y me quedo sin pelo. ¿De dónde están preguntando? ¿Te sacan el pelo de la cabeza? ¿Te sacan
atrás,
el pelo?
Donde más tenga. A todos mis pacientes.
Pero no de cualquier parte del cuerpo. No. Solo de la cabeza.
También se puede, no lo voy a negar. También se puede, hay técnicas para hacerlo corporal, pero
¿ah,
realmente sí?
Sí,
a veces que dicen, pero si tengo un montón de pelo y aquí no tengo, no me pueden sacar de aquí para. Sí, sí se puede, no te lo puedo negar, pero realmente el crecimiento y la evolución no es igual.
Me imagino.
No es el mismo pelo, tiene diferentes receptores. Realmente no queda igual y no me parece que no se justifica. O sea, yo no lo hago. Ya lo intenté hacer una vez y no me gustó el resultado, no lo hago.
Perfecto. Pero, interesante eso.
No lo hago. Pero lo importante es entender la alopecia, eso es una enfermedad. Eso es lo más importante porque yo puedo ver, no sé, alguien que no sea médico puede quitarte un pelo y ponerte un pelo. Sí, pero realmente lo que va ahí es el criterio médico. La alopecia es una enfermedad,
claro.
Sí, como una hipertensión, sí. Si yo la controlo, estoy bien. Si no la controlo, estoy mal.
Claro.
¿Listo? Entonces no solamente es poner pelo, es mejorar un montón de cosas. Primero la causa, ¿por qué te cayó el pelo? Si tienes 20 años, 30 años, está raro, ¿no?
Claro.
Estudiemos. Entonces hay que hacer perfil hormonal, cómo está tu riñón, cómo está tu hígado, qué pasó ahí, cómo están tus antecedentes familiares, si
Totalmente
tu papá es pelado.
No hay por dónde.
Esa es una parte. Dos, otra de la causa, y es el gran problema de este siglo, es el estrés y ansiedad, ¿no?
Ay, qué impresionante, claro.
Y cada vez son más jóvenes. a partir de los 28 años se estaba empezando a hacer alopecia, inclusive ya están niños hasta viendo alopecia.
Mira, claro,
y todo eso asociado a lo que estamos hablando, nutrición, genética y hormonas. Esa es la principal causa. Entonces yo les digo a los pacientes, yo no te puedo sacar un pelo de una zona enferma, porque estamos enfermos, y ponerte el pelo en una zona enferma.
Exacto.
Necesito, no solo, yo sé que no te va a poder curar, pero sí controlar la enfermedad. Necesito que se deje caer, que mejore la calidad. Y ya cuando esté mejorada la calidad, ahí sí te traspaso.
¡Ay, qué interesante!
Claro, no es así como así, ¿me entiendes?
Ya. Es en el caso de alguien que tenga alopecia o alopecia, como le...
Alopecia. La pérdida de pelo se llama alopecia y hay muchas causas.
Perfecto, pero alguien que tiene como ya se le está cayendo un poco, o lo típico, los hombres tienen más como las entradas.
Las entraditas, sí.
Las mujeres también como que ya el pelo está más finito en cierto parte, ese tipo de tratamiento. Tú, esto no hay corte, para que lo entendamos y lo explicamos, no hay un corte que te hagan en la cabeza.
No.
Se va sacando.
Para el tipo de pacientes, lo que hacemos es sacar, anestesiamos con local, se puede ir con una sedación, o sea, que el paciente esté dormido y ni se entere.
¿Ya?
Y lo que hacemos es, a través de un tornito, que es especial para eso, sacamos el pelo, preservando el bulbo. ¿Listo? Acuérdate que lo más importante es la raíz del pelo, como que ¿ya? por donde crece. Entonces sacamos eso, que es como lo más importante, y eso es lo que traspasamos.
Perfecto.
Porque ese pelito que ponemos con el bulbo se va a caer.
Claro.
Lo que importa es lo que está adentro, y después el cuidado post.
O sea, el pelo que ustedes ponen se cae después.
Sí, se cae.
Ah, mira.
Nosotros lo que queremos cuidar es la raíz.
Ah, qué interesante.
Muy lindo, sí. Entonces uno cuida la raíz y después con el tiempo, por eso les digo a los pacientes que más o menos es un tratamiento de un año. O sea, no es que yo te pongo pelo y ya no me hiciste el otro día con pelo. Estamos hablando de un tratamiento.
Eso es súper importante lo que está diciendo la doctora, porque fíjate que yo lo analizaba y yo pensaba que, claro, uno como que se da el tiro con pelo. Pero no. O sea, esto tiene...
No, hay un proceso. Aparte que hay un proceso, hay cuidados. Listo, con medicación, champús especiales, inclusive en la primera semana postquirúrgica se necesita un lavado especial para poder conservar, porque acuérdate que lo importante es la raíz, o sea, claro. lo que estamos trasplantando. Entonces es bueno sacar de buena tierra para sembrar en buena tierra, es literal. Entonces yo necesito, aparte de sembrarla en buena tierra, cultivar, tratar, y eso más o menos es un año para que crezca el pelo y ya.
O sea, por un año uno te compra un champú específico.
El champucito, a veces les complementamos con mesoterapia o plasma capilar para ayudar a fortalecer las
en
unidades
esa zona
en esas zonas, para mejorar lociones capilares. Y saber y entender que de base tenemos una enfermedad y que tenemos que controlarla.
Claro, claro.
Porque
ahora, ¿ese pelo se puede volver a caer?
Ah, ya iba yo. Ese pelo, no. Porque ese pelo que sacamos es el pelo fijo. O sea, este pelo que yo saco, o el pelo que es la zona dadora, es una zona en que los receptores son diferentes. Por eso es que nosotros perdemos pelo como de,
claro,
como en línea, como en el centro. Las mujeres también perdemos pelo hacia los lados. Los hombres pierden en línea. ¿Listo? Pero siempre va a ser esta zona y siempre se va a preservar esta zona porque los receptores son totalmente diferentes. Por eso sacamos de acá.
Mira.
Entonces, el pelo que yo te traspaso, sí, se va a quedar. Pero el que está por ahí, que dejamos de antes, ese se puede perder.
Perfecto. ¿Entiendes? Ay, interesante, claro.
Ese se puede perder. Entonces, ahí vienen los cuidados.
Claro. O sea, hay que ir cambiando lugar. Después se pone, se pongo acá, me voy sacando fotos, ahora necesito acá.
Ay.
Toda la cabeza, no, pero el problema es que Mati está súper contento con la noticia. Mati, no estés tan contento con la noticia porque me ha llegado un minuto que uno se ha sacado tanto pelo en la cabeza que ya no queda pelo. Entonces no tengo de dónde saco más, no tengo dónde sacar. Oye, y claro, ahora, ¿es cierto que en el hombre es más fácil porque la mujer, como tiene el pelo largo, cuesta muchísimo más que ese pelo crezca?
Sí, hay técnicas actuales, inclusive los hombres también, para un paciente que tenga el pelo largo, hombre, imagínate, porque ellos son mucho más dedicados con su pelo y que se estén quedando pelos. Es terrible. Entonces son los más preocupados. Ese tipo de pacientes, como también las mujeres, hay técnicas para hacerlo con pelo largo. O sea, se extrae porque hay que extraer, entonces se extraen los folículos con pelo largo, igual se injerta, igual se va a caer, pero lo importante es que él con el pelo que tiene lo puede camuflar, porque él dice que les importa mucho esa evolución del post,
claro.
Entonces con el pelo que ellos tienen, tanto las mujeres, lo podemos camuflar, ¿listo? Igual siempre la cuota, que lo que te acabo de decir, como que la zona siempre es como de adelante hacia atrás. Entonces las mujeres generalmente se implantan aquí, igual que los hombres, o también en el vértex.
O sea, mejor partir cuando esté partiendo la caída.
Sí.
Porque se va a notar mucho menos.
Sí.
Claramente. ¿Y cuánto dura más o menos una cirugía así, si fuera una zona pequeña, llamémosla?
No, para ahí.
Como
es que,
de inicio.
Claro, hay que pensar que es pelo por pelo. La duración puede ser entre 3 horas hasta 6 horas más o menos. Es una cirugía larga. Es de baja complicación, pero realmente es una cirugía larga porque es pelo por pelo.
Claro.
Te saco pelo por pelo y te pongo pelo por pelo.
Mira. ¡Uy, qué locura ya! Y después cuidarse a peinarse, pero con la mano, así con mucho amor, pasarse la manito, yo no me peinaría. Bueno, vamos entonces a esta pausa comercial, la última pausa comercial, y ya volvemos. Estaban preguntando por un producto, si servía, ¿cómo se llamaba el producto? Minoxidil. ¿Sirve ese producto?
Sí, el minoxidil realmente fue...
A la vuelta pregunta. El que preguntó se quedará con las ganas, tendrá que esperar que volvamos de esta pausa comercial. Ya regresamos con más tendencias.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, en el primer programa del 2025, hablamos junto a Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, sobre el reemprendimiento, la educación financiera y aspectos relevantes para invertir. No se te olvide, este domingo a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
Un programa de balances y proyecciones. Los invito a que nos juntemos este sábado en el Agro. Estarán con nosotros Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, María Inés Figari, presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, SAN, y José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío. Los espero en el Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana. Por Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Oye, están llegando muchas preguntas, me encanta. Ya, habían preguntado por un remedio ante vinos comerciales, minoxidil, en cápsulas líquidas, ¿y qué recomiendas?
Ya.
Yo primera vez que lo escucho, así que...
Mira, el minoxidil fue como, no sé, la penicilina, un accidente. Realmente estaban estudiando el minoxidil para hipertensión, o sea, que tiene efecto hipotensor, pero tiene el efecto secundario que hacía crecer el pelo.
¡Oh!
Y entonces, actualmente, el minoxidil se comercializa y se vende para crecimiento capilar.
¿Y funciona?
Sí, funciona, pero hay que saberlo indicar, lo que yo te explicaba ahora, ¿viste? ¿Ya? Hay que saber qué pacientes indicarlos, dependiendo de la base. Por ejemplo, si un paciente, no sé, me lleva con unos estudios, lo veo que es anémico, pues le doy el hierro.
Claro.
Que solo por eso es que está perdiendo el pelo. No le voy a dar minoxidil, ¿entiendes? Pero sí, por ejemplo, el paciente lo que le hace falta es, no sé, grosor o cantidad, el minoxidil es muy bueno.
¿Tiene algún tipo de
contraindicaciones? La hipotensión.
Entonces, ¿qué?
Claro.
¿Impotencia? No,
hipotensión. O sea, que se baje la presión. Ay,
pero quedamos todos como, ¿qué? Entendimos. Mira, Luchito. Perdona, pero no fui solo yo. La cara de Luchito fue la misma. Y todos entendimos impotencia. ¿Qué está pasando? Somos un equipo tremendo. Sí. Todo fue como, ¿qué? ¿Qué impotencia? No dijiste impotencia. Ya, dijiste entonces...
Estamos hablando del minoxidil. Ya. El minoxidil es un medicamento, bueno, que te decía. La única contraindicación del minoxidil es para los pacientes que sufren de la presión bajita, de eso yo no se los mando.
Ah, ¿te baja más la presión?
Sí, a ellos
yo no
se los mando.
Yo no podría tomarlo porque yo tengo presión 9 con algo, no. O sea.
A pacientes no. Hay que buscar, bueno, igual, hay que buscar la causa del por qué es la presión baja. Generalmente a veces es hormonal o la típica, el hipotiroidismo.
Por ejemplo, yo nací con presión baja.
Así es.
Siempre he tenido 9, 10 con algo máximo.
Va, tipo pacientes, yo no lo mando porque las tiende a bajar un poco.
Ah, mira, te baja la presión. ¿Y cuál es un remedio que de verdad que dicen que te ayuda para el pelo, pero que...
produce, sí, ahí va, impotencia. Ah, pobrecito, sí, hay un medicamento.
Y dice la doctora, ay, pobrecito.
Ojo, hay pacientes que me dicen, doctora, a mí no me importa, a mí que me crezca el pelo.
Pobrecito
bueno.
Él y pobrecito uno, si te tocó el caballero. A mí que no me toque, ¿eh? Por favor, lejito.
Sí, hay una medicación que realmente es muy importante.
Dino para escondérsela,
¿no?
Por favor.
Hay una medicación que es muy importante en este tema de la alopecia, que son los reductores de una enzima que es la causa de la alopecia. El más conocido es el finasteride. Realmente es muy bueno porque realmente lo que hace es inhibir la causa del por qué se nos cae el pelo. O sea, realmente es como el tratamiento curador. Porque yo, por ejemplo, te pongo pelo, te estoy reparando.
Entiendo.
Te estoy reparando. Pero ese tipo de medicamentos, que son los inhibidores del alfa reductasa, lo que hacen es, como tal, inhibir esa enzima que llega y que nos hace pelo y no la controla.
Mira.
Entonces, realmente es un tratamiento curador, por así decirlo, pero tiene sus efectos secundarios.
¿Y a la mujer en qué le afectaría?
No.
O sea, para la mujer se recomendaría, por ejemplo.
Sí, se mandan.
Mira qué buen dato.
Dependiendo de los laboratorios, pero sí se puede mandar.
O sea, si la mujer tiene la presión baja y se le está cayendo el pelo, esa podría ser una buena recomendación.
Sí. O es que estamos hablando de dos medicamentos. Uno es el minoxidil, que es el que baja la presión.
Y el otro
es... Y el otro es el finasteride, conocido como finasteride, que es muy bueno. Para el tratamiento del pelo, pero tiene efectos secundarios. Ojo, y es importante aclarar, la tasa es muy baja. O sea, le tienen ese tabú al pobre minoxidil, al tonefinasteride, pero la tasa es muy baja. Sí, puede suceder, pero realmente son muy, muy poco.
Pero a la mujer no le pasaría nada en ese sentido. Ah, yo me iría a la segura con eso entonces. Pero me iría más con la doctora, así que yo cuando empiece con mi caída de pelo me voy a ir para allá, doctora.
Ojo que en las mujeres la tendencia ahora es, bueno, inclusive hasta implante de cejas.
Uy, a propósito que hablaste de implante de cejas, fíjate que se me vino a la cabeza. Un tema muy importante que tú haces, que lo quiero destacar, que es dentro de obviamente tu expertise, que es el trabajo reconstructivo. Venimos del mes de octubre, el mes del cáncer, más que el mes del cáncer, de concientización, visibilidad, prevención precoz, detección, etcétera. Y es muy complejo cuando te tienen que quitar una mama o las dos mamas. El impacto, yo trabajo mucho con mujeres que han tenido cáncer de mama, conozco muchísimo, y hay un impacto emocional y psicológico muy fuerte, muy agresivo en tu cuerpo. ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto con cirugía reconstructiva a nivel de mama?
Mira, ay, es hermoso el tema
de
cáncer,
sí.
Reconstrucción de mama. Ahora estamos hablando de reconstrucción,
sí, reconstrucción
de mama.
De mama.
Octubre fue de mama.
Claro.
Actualmente, o sea, lo que nosotros queremos como cirujanos es minimizar ese trauma en la paciente.
Claro.
¿Listo? Entonces, lo que hacemos actualmente es hacer una cirugía, se llama así, cirugía conservadora, o realmente no conservadora, preservadora.
Ah, mira, perfecto.
Siempre de mano del oncólogo. Okay.
Claro.
El oncólogo es el que realmente nos diría a las pacientes, dice, esta paciente es para reconstruir, esta paciente se le puede hacer inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que entramos, se saca el tumor y automáticamente se le hace la reconstrucción.
Entonces, ¿y completa incluso con pezón?
Sí.
Pues muchas veces
es muy buena pregunta.
Sí,
cuando yo te estoy diciendo conservadora, es que a veces podemos preservar tanto la piel como el pezón.
Ya.
En ese tipo de casos se les puede hacer la reconstrucción completa en el mismo tiempo quirúrgico.
Ah, mira.
O sea que la paciente sale sin su cáncer, pero sale de una vez reconstruida.
Perfecto.
¿Listo? Hay pacientes que, por ejemplo, el oncólogo nos dice, no, ya está más avanzado, llegó al pezón, hay que sacar todo. Entonces, en ese tipo de pacientes vamos a hacer otras técnicas que son secundarias. Entonces, podemos hacer, no sé, lo típico después de la radiación o durante la radiación, depende del oncólogo.
Por supuesto.
Ahí entramos nosotros. Podemos usar inclusive tejidos autólogos que se llaman colgajos, que es,
mira,
ejemplo, sacar, tiene el gordito aquí en la espalda.
Sí.
Se llama dorsal, y lo que hacemos es sacarlo y transponerlo para reconstruirle la mama.
Perfecto.
¿Listo? Tiene unas grandes ventajas usar tejido autólogo, sobre todo a nivel de la radioterapia.
Amén, ¿eh?
¿Viste? ¿Por qué? Porque si yo le pongo una prótesis, la radioterapia le puede disminuir el grosor a la piel y se me puede extruir.
Oye,
es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Ah, también podemos hacer colgajos libres. Sacarle la guatita.
De otra zona, exacto.
La guata, literal, sacamos la guatita y le reconstruimos la mama. Ese tipo de pacientes obviamente requieren más intervenciones quirúrgicas. Y esto más o menos hablamos hablando de unas dos o tres para lograr,
claro,
reconstruir el total de la mama.
Claro.
Eso es con tejido autólogo, o sea, con lo mío, con lo que yo tengo.
Perfecto.
usamos los recursos que tenemos y te reconstruimos la mama. También están las opciones que hay que usar expansores, que son los no autólogos, que son expansores, que lo que hacen es incrementarnos el volumen tanto de la piel como del músculo, si dejamos músculo, para poder reconstruir a largo plazo con una prótesis.
Perfecto.
Esto es porque como quitamos la piel.
Pero no se hace en el momento.
No se hace en el momento.
Pues en el caso que haya radioterapia. Y que muchas veces, pues, hay un periodo, ¿no? Hay un tiempo, unos años, que la mayoría de las veces son 5 años, incluso, en que es como esperar y apostar a que no va a volver el cáncer.
Hay que ser
muy cuidadoso.
El oncólogo haya dado el visto bueno y que ya la podemos reconstruir.
Me encanta lo que está diciendo la doctora Paola, porque en realidad hay que tener mucha conciencia si uno quiere tomar una decisión así, y que es maravilloso lo que se puede hacer, pero muy atento también,
sí,
siempre con el oncólogo, siempre con la solución está, pero quizás no era el minuto que uno lo quisiera, pero con tiempo y con seguridad, pues resguardo acá, lo más importante es la vida de un ser humano.
Y date cuenta que ahorita lo importante de todo esto es el tamizaje, o sea, la detección temprana.
Lógico.
Y todo eso es lo que queremos. O sea,
por
si
eso
yo
hacerse la mamografía,
si detectamos a tiempo el cáncer,
claro,
podemos hacer la reconstrucción inmediata y para ti va a ser mucho menos traumático, claro, que pasar por el largo proceso.
Por supuesto.
Que es hacer los otro tipo de reconstrucciones.
Y hay empresas, incluso ahora hay un par de compañías que tienen unos pezones, pero
¿sí?
Exacto, que te puedes bañar, te los pones. Está en 3D, tiene textura, tiene el color exactamente de tu piel, de tu otro pezón. O sea, atento con eso, porque también hay un par de, no me recuerdo en este nombre,
hay
en
varios.
Este momento, pero hay cosas que de buscarlo, y que te puedes hasta bañar, o sea, y uno lo ve y es exacto, o sea, muy muy lindo el trabajo.
Nosotros lo que hacemos es formarle el pezón como tal y luego lo mandamos a un tatuador.
Claro, mira.
Que les forma también el colorcito, y ya como le hicimos el pezón, queda bastante natural.
Mira, muy bien, estamos viendo ahí tu página. De hecho, sí. Doctora, es DRA-PaolaLeón. DRA-PaolaLeón. Bellas, fuertes y seguras, siempre, como dice la doctora, me encanta. Oye, te quiero desear lo mejor de lo mejor.
Ay, bella, muchas gracias.
Si quieres tú misma, invita a tus amigos a que te sigan en tus redes.
No, gracias a vos primero por la invitación. Bueno, igual, mandarles una invitación para que nos sigan y nos conozcamos aquí en DRA y en Viajo Paola León.
Muchas gracias, Paola.
Gracias a vos.
Amigos, sigan conectados. Ya viene Carla Rubilar y Campino juntos en Agricultura. Un besito grande, se les quiere. Nos vemos mañana aquí, 3 de la tarde.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción, Matías Godoy.